Esto pasa en Morelos. Ordena la gobernadora a su equipo interponer denuncias e iniciar procesos contra quienes saquearon al estado en la administración pasada. Consolida Margarita González Aravia un proyecto de transformación para Morelos en sus primeros 100 días de gobierno. Claudia Sheinbaum confirma: me eligieron para dar continuidad a la 4T. ¿Qué esperaban? AMLO reaparece en el informe de 100 días de la presidenta. Además, los retazos noticiosos, es lunes de una extraña enemiga y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto desde Cuernavaca, Morelos, México. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosare, un podcast de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el lunes 13 de enero de 2025, así sin más, estamos casi cruzando la mitad de enero y aquí le tengo mucha información. Por cierto, hoy es lunes, busque en nuestras redes sociales a esta hora de la mañana nuestro Maciosare semanal, un periódico digital que estamos haciendo desde la semana pasada, con todos los detalles de lo más importante que ha ocurrido en Morelos en los últimos días. O escríbame y yo le digo dónde encontrarlo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le recordamos que usted puede darle seguir a este podcast, darle me gusta, activar la campana de notificaciones para que sepa cuando hay un nuevo episodio. Y ya para terminar, regálenos 5 estrellas y un comentario. Muchas gracias, comenzamos. La primera historia de hoy, la gobernadora de Morelos, Margarita González Aravia, presentó este sábado un informe por sus primeros 100 días de trabajo, plazo que se cumplió el pasado 8 de enero. Allí en la Plaza de Armas, la mandataria ordenó que con base en los resultados del proceso de entrega-recepción, mismo que han concluido, es tiempo de presentar las denuncias e iniciar procesos contra aquellas personas del gobierno anterior que participaron en el saqueo de la entidad.
Instruyo al consejero jurídico y a la contralora que, de acuerdo a los resultados encontrados en el proceso de entrega-recepción, ahí donde haya lugar, se realicen las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción. Y se informe con detalle de todas y cada una de las acciones que se emprenderán para que ese recurso que es del pueblo se reintegre a las arcas del Estado o se castigue a quien haya hecho mal uso de los recursos públicos.
Se espera que este lunes, en conferencia de prensa a las 9 de la mañana desde Palacio de Gobierno, se hagan públicos los resultados de las investigaciones realizadas y que pronto se abran los procesos y se presenten las denuncias. Mañana, en este mismo espacio, le tendremos toda la historia, pero estaremos adelantando lo que ocurra en nuestras redes sociales y a través de maciosare.org. Lejos de las diatribas y los sombrerazos, Margarita González Aravia, ahora sí, ya con todos los pelos de la burra en la mano, ha comenzado el ajuste de cuentas, no por un afán de venganza, sino para cumplir con el mandato que se ha impuesto, aquel de no permitir la corrupción y de cuidar los recursos de la ciudadanía. Le estaremos comentando en los próximos días cómo ocurrirá y también los tiempos para castigar el saqueo y la traición al pueblo. Seguiremos informando. La segunda historia de hoy, la gobernadora Margarita González Aravia ofreció un informe por sus primeros 100 días de trabajo, en donde dejó en claro que ha luchado con todo y junto a su equipo para comenzar el rescate de la entidad, la reconciliación entre las y los morelenses, el rescate de tradiciones y comunidades, la recuperación de la seguridad pública, entre otras más de 1,000 acciones que presentó este sábado en el informe 100 días, 1,000 acciones.
Estos primeros 100 días han sido de trabajo intenso, de decisiones firmes y de cercanía con cada sector de nuestra sociedad. Hemos sembrado apenas la semilla de la transformación y aunque los frutos tomarán tiempo en madurar, hay avances claros y resultados tangibles que reflejan el compromiso de este gobierno con la dignidad humana, la equidad y el desarrollo de todas y todos. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al gobierno federal. Vamos a trabajar muy cerca con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. El gobierno de Morelos será un aliado incondicional de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Ningún municipio se quedará sin obra pública por problemas entre el gobierno del Estado y los municipios. Al contrario, a todos los vamos a cobijar. La buena voluntad política nos ha permitido una mejor coordinación entre todos los poderes, reconciliando un diálogo que lleva muchos años enfrascado en la división y en la desconfianza. Ser la primera gobernadora mujer en la historia de nuestro estado es un honor y una gran responsabilidad. El año 2025 será recordado como el año de la consolidación y el diálogo. El año en el que sentaremos las bases firmes de la transformación en Morelos. Y eso es lo que hacemos cada día, servir con honestidad, responsabilidad y visión del futuro. Sigamos avanzando juntas y juntos. Sigamos construyendo un Morelos donde la justicia, la paz y el bienestar sean una realidad para todas y para todos. Gracias por su confianza, por su apoyo y por su compromiso. ¡Viva Morelos! ¡Viva, ¡viva la transformación! ¡Viva! ¡Viva la tierra que nos une!
En los siguientes días estaremos profundizando sobre diversos temas de los que se informó este sábado y que merecen una mayor profundización por lo que significan, por lo que implican y por lo urgente que se necesitaban. La política es un asunto de lo común. No se puede reducir a partidos políticos. Implica la discusión de lo público, pero más allá, la discusión de lo común. Es un asunto de sentido común, por ello es fundamental lo que está haciendo la mandataria. Abrir la discusión pública, proponer el diálogo, tender la mano, pero sin dejar de lado la búsqueda de la justicia y el castigo a aquellas personas que se beneficiaron ilegalmente del erario. Darle sentido a la política es fundamental. Y luego de varias administraciones en las que la política se envileció, la llegada de este gobierno se convierte en un espacio para el reencuentro y la construcción colectiva. Enhorabuena. La tercera historia de hoy, también la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe en el marco de sus primeros 100 días de gobierno. En la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, este domingo Sheinbaum habló de sus logros y desafíos. Pero sobre todo, dejó en claro que ella fue elegida por millones de personas para darle continuidad a la 4T. Así que, ¿qué le sorprende? Preguntó a la plaza llena.
Invitamos las 32 entidades de la República. Recorrimos por tierra y aire 32,449 kilómetros. Y nos reunimos con las 32 entidades, con los 32 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno para juntos definir los próximos proyectos estratégicos. ¿Por qué le llamamos segundo piso de la Cuarta Transformación? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios.
Cabe resaltar que durante el acto de este domingo, luego de más de 100 días, reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino. Durante el discurso, la mandataria nuevamente llenó de elogios a su predecesor. La otra cara de la moneda, la sombra de Donald Trump, se hizo presente también, quien por cierto en una semana estará asumiendo la presidencia de los Estados Unidos, con todo lo que eso puede implicar. Es la primera vez que López Obrador aparece en un acto de gobierno o partido y que no toma la palabra. Es la primera vez que se le ve después de más de 3 meses. Claudia Sheinbaum, mientras tanto, trata de abrirse camino, de imponer su estilo de gobernar, de tomar sus propias decisiones, aunque, como ya lo dejó en claro ayer, ¿por qué esperan que cambiemos? Si somos la continuidad, somos el segundo piso de la 4T, es lo que dijo. En más información, el recién inaugurado Palacio Municipal de Emiliano Zapata, construido durante la gestión del panista Sergio Alba, se inundó a la primera lluvia ligera ocurrida hace unos días en la entidad. El presidente municipal Santos Tavares denunció los hechos y aseguró que está investigando las deficiencias para deslindar responsabilidades y, en su caso, actuar contra los responsables. Mientras tanto, en Jutepec, el alcalde Eder Rodríguez Casillas, quien hace unos días anunció que se buscará realizar una auditoría especial al interior del gobierno en Jutepec, dijo ahora que se encontró un adeudo inexplicable de 21 millones de pesos en el sistema de agua potable del municipio. Aseguró que se realizará una investigación y también, en su caso, se actuará penalmente contra los responsables. Aquí mismo, por cierto, el diputado local Rafael Reyes Reyes, quien además es coordinador parlamentario de Morena y fue presidente municipal durante casi 6 años de Jutepec, dijo que si existen elementos suficientes derivados del proceso de entrega-recepción, que se realicen las auditorías necesarias. Aseguró que no hay nada ilegal y que desde el Congreso empujará para que se hagan en todos los municipios. En la zona sur, mientras tanto, la alcaldesa de Tlaltizapán, Nancy Gómez Flores, aseguró que el gobierno anterior le dejó los camiones de basura inservibles, lo que ha complicado el inicio de su administración. Sostuvo que ha tenido que resolver en estas primeras 2 semanas el servicio a marchas forzadas y como ha podido, dada la negligencia que parece haber cometido la anterior administración. Y dijo que además no es lo único. Y ahora vamos con una extraña enemiga.
Como seguramente ya sabes, en los últimos días la ciudad de Los Ángeles, California, ha ocupado las primeras planas alrededor del mundo debido a los terribles incendios forestales que han azotado la zona y la dificultad de contenerlos debido a los fuertes vientos y la sequía del lugar. Como resultado, se contabilizan ya pérdidas humanas, así como de flora y fauna. Sin embargo, las pérdidas que destacan en la narrativa mediática son, principalmente, las residencias de famosos valuadas en millones de dólares consumidas por el fuego. En su libro Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, la filósofa norteamericana Judith Butler aborda la cuestión de que no todas las vidas son igualmente valoradas, tanto en las estructuras sociales como en las políticas actuales. Para dar cuenta de esta diferencia, Butler señala cómo algunas vidas son lloradas cuando se pierden y otras no, lo que evidencia una jerarquía de valor humano. Estas vidas, las vidas llorables, son vidas que, en vida, han adquirido el estatus de vida humana digna. Es como cuando empleamos la frase, esto no es vida, para señalar condiciones de vida que consideramos no dignas, no vivibles. En ese sentido, las vidas que resultan llorables son aquellas que dentro del marco hegemónico se consideran que viven dignamente, haciendo que su pérdida sea considerada como eso, como una pérdida. Las vidas que no son vida, dígase aquellas que viven en pobreza, marginación, violencia, entre otras, al perderse difícilmente serán lloradas socialmente, a menos que conserven alguna cualidad valorada. Desde el punto de vista de estas normas dominantes, no son reconocidas como plenamente humanas, lo que implica que su pérdida no genere el mismo duelo público. En ese sentido, la raza, la nacionalidad, el estatus migratorio, el género, la clase social o la orientación sexual son factores importantes a la hora de definir cuál vida es llorable y cuál no. Hasta el día de ayer, 12 de enero, por la mañana se reportaba la cifra oficial de 16 víctimas humanas mortales, además de miles de hectáreas arrasadas y cientos de vidas de fauna silvestre perdidas. Sin embargo, estas pérdidas difícilmente adquieren nombre y rostro, más bien quedan en el anonimato que brindan las cifras. Claro que los ricos también lloran, y tienen derecho, pero llorar se define por la experiencia individual de que, como seres sintientes, sufrimos frente a la pérdida de aquello que apreciamos. En contraparte, el hecho de que algunas vidas, como es el caso de las celebridades adineradas de Hollywood y sus pertenencias, resulten más llorables, atiende a que social y políticamente son más apreciadas, son consideradas más humanas.
Gracias a la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo por su participación en este espacio. Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, Margarita González Arabia le ha dado sentido a la política y a la vida pública de Morelos en apenas 100 días de gobierno, pero todavía falta mucho por hacer. Lo malo, las crisis municipales provocadas por gobiernos mal administrados están poniendo en jaque a las recién llegadas nuevas administraciones. Lo feo, obras en mal estado, adeudos, camiones inservibles, la ciudadanía es quien terminará pagando los platos rotos en los municipios. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos. Le deseamos lo mejor este lunes 13 de enero de 2025. Si quiere ponerse en contacto conmigo, le recuerdo seguirme en mis redes sociales, Jaime Luis Brito en Facebook, TikTok e Instagram y Patrio74 en Twitter. Le esperamos mañana en este mismo espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente lunes. Adiós.
Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. La sección Una extraña enemiga está a cargo de la doctora Adriana Figueroa Muñoz Ledo. Las otras secciones son participantes varios. Síganos en nuestras redes sociales, Macio Sare Agencia en Facebook y Macio Sare More en Twitter. Macio Sare Historias forma parte del proyecto informativo maciosare.org.